instalado por UTE en Sierra de los Caracoles, en el departamento de Maldonado. Este nuevo parque eólico, constituido por 5 generadores de 2 megawatts cada uno, ya comenzó a producir energía y a suministrarla a la red nacional por un total de 2.800 megawatt hora. Ustedes escuchaban la novedad en nuestros titulares más temprano. Agregábamos que esta es la primera vez que UTE genera energía en gran escala utilizando el viento como fuente primaria. Y les decíamos también que en operación industrial este parque generará electricidad con la cual podría abastecerse el consumo de la ciudad de San Carlos, en Maldonado. Así lo destaca un comunicado que dio a conocer ayer UTE, que recuerda que Caracoles, la sierra de Caracoles, donde está emplazado el parque, es un lugar ubicado a 16 kilómetros al norte justamente de la ciudad de San Carlos.
La primera llamada del día.
Estamos con el presidente del directorio de UTE, ingeniero Beno Ruchansky. Ingeniero Ruchansky, buen día.
Buen día, Cotelo, ¿qué tal?
¿Desde cuándo está operativo entonces el parque eólico que estuvo armando a lo largo de este año?
Bueno, justamente en estos días se han ido realizando las diversas pruebas y ya hace unos pocos días atrás han cumplido satisfactoriamente todas las pruebas y por lo tanto ya están inyectando la red.
¿De qué tipo de molinos estamos hablando en este caso?
Bueno, como tú bien dijiste, estamos hablando de unidades de 2 megavatios.
¿Qué quiere decir eso? Llevado a términos sencillos para que se entienda por parte de quien no está en el tema.
Bueno, 2 megavatios, en general uno habla de kilovatios como potencia, los megavatios son 1000 kilovatios, ¿no? Uh-huh. O sea que cada uno de ellos estamos hablando de 2000 kilovatios. Y como también se decía en el comunicado, estamos hablando que 10 megavatios, o sea, 5 molinos de estos podrían abastecer la ciudad, el requerimiento de energía de la ciudad de San Carlos, que se encuentra ahí cerquita, por cierto.
Podrían abastecer el requerimiento de energía de una ciudad como la de San Carlos.
Exacto.
Pero eso dependería de que existiera viento suficiente, supongo.
Bueno, lo que estamos haciendo justamente con ese planteo es, ya le estamos aplicando un factor de utilización, digamos, obviamente. Esos 10 megavatios de generación, el viento no está continuamente soplando y a velocidades constantes. Por lo tanto, lo que se hace es un cálculo del viento promedio de la zona, y con ese viento promedio de la zona y un factor de utilización en el entorno de 35 y 40%, más cercano al 40%, eso mensualmente da una energía que satisfaría las necesidades de San Carlos.
Recordemos por qué se eligió este lugar para esta primera experiencia que UTE lleva adelante de generación de energía eólica propia, ¿no?
Bueno, sí, se eligió porque se hicieron mediciones y ese da un lugar donde un factor del 40% a nivel mundial para la instalación de un parque eólico es un factor muy, muy bueno. A simple vista uno dice, bueno, 40% implica que durante el 40% del tiempo a lo largo del año de ese parque se puede sacar la mayor cantidad de potencia, ¿no? Esa es un poco la idea. Porque obviamente el viento en algunos momentos sopla más, en otros sopla menos y en otros momentos no sopla. Pero para que la audiencia tenga una idea, hay parques, y en particular en Europa, donde funcionan con 25%, 20%.
¿Qué inversión requirió de parte de UTE este parque eólico?
Bueno, ese parque requirió una inversión de poco más de 25 millones de dólares, pero fue hecho en el marco de un programa de conversión de deuda con España, por lo tanto una parte importante de ese dinero era dinero que se debía a España, y que España de alguna manera decía, bueno, Uruguay puede no pagar esa deuda siempre y cuando se comprometa en un proyecto a comprar equipamiento español, y ese fue el acuerdo al cual se llegó.
¿Qué implica este parque eólico en cuanto a los costos de la energía eléctrica que genera?
Bueno, si uno hace las cuentas de esa cantidad, esos un poco más de 25 millones de dólares sobre el total de la energía generada, da valores a nivel de dólares por megavatio hora superiores a lo que podría ser hoy el costo marginal promedio del sistema uruguayo. Lo que pasa que...
¿A qué le llamamos costo marginal promedio del sistema uruguayo?
Bueno, es en media lo que sería el costo de la máquina más cara que está generando instante a instante, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún momento, si estamos, por ejemplo, virtiendo agua, obviamente sería cero, pero si está funcionando, pongamos, no sé, nuestra central diésel más cara, podría llegar a ser hoy a los precios del barril, 190, $200 en una kilovatio hora. Eso depende a lo largo del año de cuál es la máquina más cara que está generando. En promedio, los valores hoy por hoy con el barril del petróleo estarán en 60, $70 en megavatio hora. ¿Sí? El tema es que, yo dije, con los valores de hoy del barril, con los valores del barril a 147, obviamente eran muchísimo más caros. Uh-huh. Entonces uno, más allá de los aspectos puntuales del precio del barril, lo que tiene que hacer es una apuesta a largo plazo. Y la apuesta a largo plazo es la apuesta a ir gradualmente introduciendo este tipo de energías, que obviamente el costo variable es cero, en tanto depende del viento, o sea, son costos variables en todo caso lo que tienen es operación y mantenimiento. Uh-huh. Pero, por otro lado, son autóctonas, son renovables, son amigables con el medio ambiente, y por lo tanto, independientemente de los precios puntuales que tenga el barril de petróleo, que es, digamos, la energía a la cual está sustituyendo, ¿no?, en el parque de generación, entendemos que el país, y en particular UTE, tiene que seguir insistiendo gradualmente en la introducción de este tipo de energías.
En cuanto a la comparación que puede hacerse con el otro gran parque eólico que está funcionando hoy en nuestro país, el que inauguró en el mes de septiembre la firma Nuevo Manantial Sociedad Anónima en el departamento de Rocha, ese proyecto sí, sobre el cual conversamos en su momento con el ingeniero Alejandro Bulgheroni. Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es uno en relación al otro?
Bueno, a ver, en el caso de Bulgheroni lo que hizo en aquel momento fue inaugurar un parque eólico que a la red en estos momentos se estaba volcando 4 megavatios. Ese parque ya tiene instalados otros molinos más, creo que en totalidad ya podrían sumar alrededor de 10 megavatios, pero que todavía operativamente esos 10 megavatios no tienen condiciones como para volcar a la red. Por ahora son 4. Y por otro lado, respecto...
Dijimos que el de UTE sí, son 10.
El de UTE son 10. Y por otro lado, en relación a ese parque, bueno, el de UTE son en unidades bastante más modernas desde el punto de vista tecnológico. Yo diría, desde el punto de vista tecnológico, haciendo una analogía con los autos, estos son unos Mercedes-Benz, digamos, a nivel de la comparación de las tecnologías de molinos eólicos a nivel mundial.
Sí, veía algunos datos que UTE suministra en el comunicado. Estos aerogeneradores se instalan sobre columnas de 67 metros de altura.
Exactamente.
Tienen aspas de 40 metros de largo.
Exacto.
Lo que implica entonces una
casi
altura total de
110 metros de altura.
107 metros de altura con el aspa desplegada, ¿no?
Realmente, y vale la pena ir a verlo, son enormes.
Para los oyentes que quieran tener una aproximación, en espectador.com va a haber fotografías de cómo luce este parque eólico de UTE. Pero mi consulta iba a propósito justamente de la tecnología, porque se aportan otros detalles. Dicen que son aerogeneradores de paso variable y velocidad variable. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, son generadores que tienen un sistema inteligente adentro y que lo que trata es en todo momento de poder utilizar de la mejor manera el viento, y por lo tanto varían desde el punto de vista del rotor, se va moviendo en función de utilizar de manera más correcta la dirección del viento, pero a su vez las aspas también se mueven de manera de poder tomar una mayor eficiencia.
Uh-huh. ¿Qué planes tiene UTE ahora, después de haber puesto en marcha estos 5 generadores de 2 megawatts allí en Sierra Caracoles? ¿Qué otras inversiones hay en esta materia?
Primeramente, la idea nuestra es tratar de seguir profundizando en el conocimiento del potencial eólico del país. Y por lo tanto, lo que estamos es en una campaña de medición a lo largo y ancho del país, poniendo anemómetros. Las normas exigen de que se tenga por lo menos un año de medida, y la medida esa tiene que estar a determinada altura. O sea, estamos poniendo anemómetros básicamente utilizando las columnas que tiene Antel para los teléfonos celulares. ¿Sí? Estamos poniendo allá en lo alto de esas instalaciones que tiene Antel a lo largo del país, donde más o menos cumplimos con las normas, la altura que exigen las normas, para poder ir relevando el potencial eólico del país, y entonces estamos más o menos haciendo un mapa eólico en conjunto también con la Dirección Nacional de Energía, y en función de eso veremos cuáles son los lugares más aptos para poder seguir ingresando nuevos generadores eólicos, y en particular apuntando quizás a parques ya un poquito más grandes en los próximos años.
Desde la audiencia llegan algunas preguntas, por ejemplo, dice este oyente, hay lugares como Punta Carretas, sobre la zona del Faro, donde siempre hay viento y por otro lado mucho espacio. ¿Un emplazamiento allí nos sirve o es que no se dan las condiciones?
Bueno,
otro oyente, sí. Alberto, pregunta si UTE ha estudiado la implantación de molinos de generación de energía eléctrica en el Río de la Plata, donde no hay costo de tierra. Pero claro, bueno, requiere otro tipo de inversiones.
A ver, con respecto a la primera pregunta, hace justamente una semana, 10 días que la Intendencia ha mostrado el resultado de un trabajo que ha hecho en conjunto con la Facultad de Ingeniería.
Sí, hicimos la entrevista correspondiente con los
técnicos. Bueno, y ahí está la respuesta un poco para los oyentes. Se han analizado 3 lugares, creo que eran ¿sí? en aquel momento, y se llegó a la conclusión de que había uno de los lugares cercano, si no recuerdo mal, en los límites del departamento de Montevideo con Canelones, cerca allá del hipódromo de Las Piedras, donde era parecía ser el mejor lugar a nivel de la utilización del viento. Uh-huh. Pero de respecto a la otra pregunta, sí, hay algunos países del mundo que utilizan, lo llaman instalaciones offshore para la generación eólica, pero en general se trata de países que a nivel de densidad de población y de tierra, la tierra es un bien muy escaso. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de Dinamarca u otros países así, y salen hacia instalaciones offshore para tratar de aprovechar el viento. En nuestro caso, eso resulta muchísimo más caro, y en nuestro caso, hay terreno suficiente en tierra firme como para poder seguir explotando el recurso en tierra firme sin necesidad de tener que ir a mayores costos, con instalaciones offshore.
De modo entonces que, según lo que usted señalaba, UTE está desarrollando en este momento un relevamiento en busca de nuevos emplazamientos.
Sí,
y a partir de las conclusiones de ese estudio, ¿cuáles serían los pasos siguientes?
Y los pasos siguientes es, una vez individualizados dónde serían los lugares donde hay mayor potencial, en nuestros programas de inversiones, seguir apostando al ingreso de esta fuente.
¿Pero con qué cronograma? ¿Qué es lo que está previsto en cuanto a inversiones de la propia UTE?
Bueno, la propia UTE en primer lugar ya tiene presupuestado la ampliación del parque mismo de Sierra de los Caracoles. La idea es un poco sacar experiencias, lo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje de la utilización de esta tecnología que es nueva, pero inmediatamente de que entendamos que ya en líneas fundamentales manejamos esta nueva tecnología, poder ampliar ese parque, y si es posible podría plantearse en el correr de este año.
¿En este mismo año podría...?
Perdón, el año que entra, ¿no?
Perdón, en el año 2009 sí, podría llevarse adelante la ampliación. ¿De qué porte? Porque hoy son 5 generadores.
Y duplicarla.
Ajá. Sí. Bueno, ese sería el primer paso. ¿Y qué ocurre, por otro lado, con los acuerdos con privados?
En el marco de los acuerdos con privados ya se han licitado 6 megavatios, justamente 4 de ellos en la zona de Nuevo Manantiales. Y estamos haciendo justamente ahora los últimos pasos para adjudicar lo que era el remanente de aquella licitación de 60 megavatios en energías renovables no convencionales, y ahí también esperamos que algunos de los proyectos que se han presentado de parques eólicos pueda ser adjudicado.
¿Plazos para eso?
No, los plazos yo creo que no va a ir más allá de enero, febrero, de que se puedan adjudicar. Y luego serán los plazos que los propios agentes privados tengan para poder entrar en funcionamiento esos proyectos. Algunos de ellos, como el caso de Bulgeroni, en caso de ser adjudicados, están bastante avanzados.
Y otra pregunta de la audiencia, ¿qué pasa con los molinos instalados en Polanco, departamento de La Valleja? ¿Siguen operativos? Pregunta
Fernando,
paso de las ovejas.
Aquellos molinos no están operativos, ¿no?
Fueron molinos, por lo que yo recuerdo, instalados para suministrar energía eléctrica a un pueblo de Medir, ¿verdad?
Sí, en particular aquellos molinos no pertenecían específicamente a UTE, fueron en el marco de un convenio más amplio. Fue una experiencia, por un lado interesante, porque fueron esos primeros pasos en torno al desarrollo del potencial eólico, pero también tuvo algunos inconvenientes en relación al mantenimiento de los equipos, la utilización de los equipos, que bueno, que formó parte de esa experiencia acumulada que hoy nos permite ya avanzar con proyectos más amplios, ¿no?
Para terminar, y volviendo al parque eólico de Sierra de los Caracoles, usted dijo al pasar, valdría la pena verlos, no sé, yo dije sí. En todo caso íbamos a poner fotos en espectador.com, pero hay oyentes que no, quieren verlos directamente. ¿Cómo se hace para verlos? Pregunta más de uno de ellos.
Bueno, en estos momentos justamente estamos en la finalización de lo que implicó el periodo de pruebas. Como yo decía, hace pocos días que están inyectando a la red, todavía hay ahí equipos que están trabajando. Pero ni bien tenga acceso público, inclusive nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Turismo y con la Intendencia de Maldonado para generar ahí una zona turística donde se pueda visualizar los molinos y también sacar provecho, por cierto, de un paisaje de esa zona que es espectacular, ¿no?
Ahora, ¿desde la carretera dónde se ve?
Desde la carretera, yendo por las carreteras en la cercanía de San Carlos, a varios kilómetros ya se ven los molinos.
Ingeniero Beno Ruchansky, presidente del directorio de UTE, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Por favor, muchas gracias y feliz año para toda la audiencia y para vos también.